y vamos a estar hablando con la gente de Techo, que ya había estado hace unos meses con nosotros en esta primera fase del relevamiento sobre los asentamientos y que lo completó y que tiene datos muy interesantes para sacar de la realidad en la que viven unos cuantos miles de uruguayos y que sin duda tiene que ver con mucho del resto de los problemas que abordamos como sociedad. No esa gente, sino las condiciones en las que vive y hasta dónde les damos las oportunidades para salir adelante. Y bueno, a partir de allí, lo que después vemos que pasa en la educación, porque de esos hogares también salen, y lo muestran los números que vamos a estar compartiendo de Techo, niños que están allí desde que nacieron y que se fueron allí desde el Pereira Rosell y que no conocieron otra realidad y que ya llegan con una desventaja de por sí a una escuela que tampoco les ofrece lo mismo que al resto de los niños de otros quintiles y que, bueno, esa trayectoria muchas veces termina en conductas que después no logramos entender. Pero por sobre todas las cosas, otra de las cosas que demuestra el informe es que está lleno de gente en los asentamientos con ganas de salir adelante y de meterle y de no tener que ir por esos caminos. Probablemente una mayoría, pero es una realidad que sin duda duele y mucho más allá de los esfuerzos. De esto queremos hablar con Belén González, la directora ejecutiva de Techo en Uruguay, y Laura Posada, directora de Territorio. ¿Cómo andan? Bienvenidas, buenas tardes.
¿Todo bien? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Bueno, Belén, terminado el trabajo, hace unos meses estaban acá, teníamos la primera parte, pero era importante conocer estos datos a nivel país, ¿no? Y creo que eso ha sido valorado por el conjunto de la sociedad civil y las autoridades también, ¿no?
Sí, como vos dijiste, hace unos meses estábamos como todavía en plena cruzada de la recorrida. Nosotros, el gran valor agregado que tiene este trabajo es que fue una recorrida en el cual pisamos, recorrimos cuadra a cuadra cada asentamiento de los 656 que contabilizamos. Entonces, en ese sentido, es de ahí el gran como aporte de lo que podemos contar al día de hoy. Uh-huh. Y sí, percibimos como gran atención, principalmente. Ayer presentamos los resultados, hicimos un conversatorio donde participaron vecinas, referentes de sus asentamientos, autoridades desde la órbita pública, y bueno, nos acompañaron referentes de los cuatro o cinco partidos principales del país, así que alegres con que nos vayamos poniendo el ojo y la atención que merecen el tema.
Uh-huh. Además, y después vamos a hablar un poco de eso, de la información que recabaron, avanzaron en elaborar algunas propuestas, ¿no? A partir de esto, en que puedan desarrollarse para atender esa situación. Laura, destacaba un poco, Belén, el tema del trabajo en territorio, ¿no? Eso es importante también desde el punto de vista de la propia gente que vive allí. Sentirse valorada, sentirse tenida en cuenta, que es un poco lo que ustedes están haciendo.
Sí, justamente parte de los resultados que encontramos recorriendo cada rincón del país fue que uno de cada tres asentamientos se encuentran organizados y que precisamente en uno de cada tres asentamientos la gente se está organizando para poder construir sus veredas, sus casas, sus calles, para poder generar, digamos, acciones de mejora de su hábitat y de construcción del contexto donde viven. Y creemos como organización era algo que veníamos viendo y que, digamos, vemos a lo largo del continente, y vemos aquí en Montevideo, donde semana a semana estamos caminando también los asentamientos de la mano de los vecinos con los que trabajamos. Y bueno, esto simplemente confirma eso, que el potencial y la capacidad y la fuerza y la resistencia que tienen las comunidades realmente es mucha, y es ahí precisamente donde podría estar la clave en general, en escuchar, en entender y en potenciar lo que ya está pasando en los territorios.
Sí, y hasta salir un poco de la estigmatización y tomarlos de ejemplo, ¿no? Yo creo que alcanza a mirar las veredas de Montevideo para saber que uno de cada tres montevideanos no nos preocupamos por la vereda de la puerta de nuestra casa. En serio lo digo, no debe haber una cuadra en toda la ciudad con una vereda completa sin baldosas rotas. Y puede parecer menor, pero no lo es. Es el cariño que le ponemos al lugar donde vivimos. Y es lo que esta gente hace aún en estos contextos donde también muestran cifras de las dificultades en el acceso a los servicios, ¿no? Ahí hay una realidad distinta a lo que también estamos acostumbrados el resto, los que no vivimos en asentamientos. ¿Qué números obtuvieron?
En términos de servicios básicos, sí. Ahí, bueno, lo que un poco nos transmitían los referentes de cada asentamiento es que en el 33% de los casos no se reconoce acceder al agua potable de forma regular. Siempre tengamos en cuenta que hablamos de un contraste entre la forma regular y otras formas, ¿no? No quiere decir que no acceden al agua potable, sino que acceder al agua potable representa como ciertas dificultades quizás un poco más complicadas que lo que es abrir una canilla dentro de mi casa. Uh-huh. El 41% reconoce no acceder a la, energía eléctrica de forma regular, bueno, con los riesgos que hemos hablado representa, otra vez estuvimos conversando bastante de eso, sí. Y el 85% no reconoce que tener saneamiento de forma regular.
Ajá. Ahí, por ejemplo, otros números que obtuvieron y que tienen que ver con esto que hablas de la electricidad es la cantidad de incendios que sufren, ¿no? Mucho más que lo que son en las viviendas, sí, en el resto del territorio.
Justamente ahí el 22% de los referentes que estuvimos entrevistando, el 22% de los asentamientos, en el último año declaraba que había existido un incendio en el asentamiento, y esto pues como si lo tomas en cuenta en relación con ese 41% que señalaba Belén, donde nos dijeron no existe una conexión regular o una conexión segura, y si a eso además le sumas la precariedad en la materialidad de los techos y las paredes, ¿cierto? Que ahí encontramos que el 31% de los asentamientos en Uruguay tiene materialidad precaria. Entonces, si tú vas sumando ese 31% más, ¿cuántos de ese 31% habrá que hacer el cruce tienen conexión precaria? Ahí podrías, digamos, encontrar muchos de los riesgos que existen en los incendios y que luego termina materializándose en tal vez la quemada de una casa entera.
Sí, obviamente allí está claro, y lo conversaba hoy temprano fuera de micrófonos con Belén, la tarea no fue de censo, no trabajaron acá contando cuánta gente vive en cada casa y cuánta gente vive en total en asentamientos, pero sí uno puede hacer algunos números, saber cómo se componen los hogares y las familias en determinados quintiles de ingresos y calcular que deben ser hogares de mucha gente, que deben ser hogares con muchos menores de edad, que deben ser hogares con muchos niños, donde obviamente que se acentúa todo el efecto de esta situación de vulnerabilidad, ¿no? Porque ¿quién más vulnerable que un niño en todo esto? Pero también empezaron a notar, o gracias al informe podemos notar que hay realidades distintas en distintas partes del país, ¿no? Que hay una concentración muy importante de gente y de asentamientos en la zona metropolitana, pero que también hay realidades complicadas en otros departamentos y en el norte del país en particular. ¿Qué nos pueden decir de esos datos?
Ahí como un poco el ejercicio era como recalcar la situación en distintos departamentos, como decías tú, para, bueno, a veces no nos pasa esto que Montevideo concentra el 61% de viviendas en asentamientos, de las que contabilizamos, pero no deja de ver una realidad en una cantidad de departamentos que merece mucha atención. A veces nos Montevideo nos centramos como y perdemos, sí, esa realidad que tenemos en Montevideo, que también es el ojo nacional del país. Porque, bueno, reconocemos, por ejemplo, en Canelones, que existen 121 asentamientos informales, donde existen más de 8.800 viviendas. Y si bien, como vos decías, esto no es un censo demográfico y para calcular población habría que hacer algunos cálculos, que va a ser como el ejercicio siguiente que vamos a hacer.
La vamos a seguir invitando, entonces.
Sí. creemos que acá, por ejemplo, puntualmente en Canelones, lo que se puede haber experimentado es un gran crecimiento. Ajá. Falta hacer los cálculos pertinentes, pero creemos que ahí principalmente viven, por la experiencia también territorial de recorrer y ver el territorio. Sí, obvio. Creemos que ahí puede haber algo de crecimiento que tiene que ver también con que es el siguiente territorio que continúa Montevideo y la relación con Montevideo, ¿no?
Sí, y por eso está bueno que hayan mirado más allá también, porque si estos fenómenos empiezan a multiplicarse, después es mucho más difícil resolverlos una vez que están instalados y dar marcha para atrás que tratar de atender la situación de emergencia antes de las personas, ¿no?
Sí, en la mayoría de los casos lo que los referentes nos contestaban es que las personas habían llegado finalmente a asentamiento puntual porque no habían encontrado ninguna otra oportunidad de acceso al derecho a la vivienda de la tierra. Entonces, claramente, hoy sigue siendo una realidad la imposibilidad de encontrar otro lugar quizás para vivir para mucha gente. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, es necesario generar políticas que hagan previsión.
Sí.
Entonces, bueno, poner el ojo en otros departamentos sirve para empezar a monitorear.
Ustedes mencionaban Artigas, por ejemplo, entre esos departamentos. ¿Por qué Artigas?
Justamente Artigas está como dentro de la primera categoría en materia de densidad de viviendas, ocupa el tercer lugar. Y lo que nos llamó la atención especialmente de Artigas es, además de que históricamente ha tenido como los niveles más elevados de población en asentamientos, si tú miras, por ejemplo, los datos del observatorio de OPP para el 2011, que se había levantado, el 13,4% en ese momento vivía en asentamientos. Entonces, digamos que históricamente hay una tendencia hacia allá, y estos datos, si bien no son un censo de población, sí nos dejan ver que es el tercero Hay el 6% de las viviendas en asentamientos están en Artigas y va, digamos, como hacia la misma tendencia. Ajá. Adicionalmente, la intención también de ponerlo en este lugar es poder empezarnos a preguntar no solamente qué está pasando en ese territorio históricamente, qué ha pasado, sino también cómo esa relación entre el centro del país, entre la capital del país y los departamentos que pueden ser más periféricos se está dando, qué herramientas existen también a nivel territorial para dar esa solución a el tema de los asentamientos y la garantía de derechos en asentamientos y, digamos, en materia de competencias también cómo se puede llegar a generar soluciones. Algo que resaltábamos de Artigas también, además de ser uno, el tercero que más viviendas concentra en asentamientos, dentro de ese uno de cada tres que están organizados, el 100% se organiza para temas de infraestructura. Entonces, Artigas es el único en todo el país, aunque los otros se organizan en su gran mayoría para hacer eso. Artigas, digamos, llega mucho más allá y todos los asentamientos están organizados para mejorar su hábitat. Mira. Entonces, hay que tener también como ese aspecto resaltado. En Artigas, con mayor razón, el capital social comunitario está muy presente y habría que generar como estrategias territorializadas mirando hacia Artigas para poder ver qué particularidades tiene este departamento por su ubicación, por distintas cuestiones.
Por
su
historia.
Y de qué forma, claro, por su historia y de qué forma también se puede generar la articulación con las comunidades que ya están trabajando en el lugar.
Está bueno el punto y está bueno eso también para destacar la importancia del trabajo en territorio y no considerar a todos los asentamientos como una sola cosa, ¿no? Porque desde la gente que vive en cada lugar a el acceso o no a determinados servicios, de transporte, vínculo, contacto con el resto de la sociedad, pasa un poco por ahí. ¿Hay diferencias sustanciales entre el asentamiento más metropolitano, urbano y los asentamientos en el interior?
Bueno, ahí creo que es también un análisis que tenemos que hacer un poco más a profundidad, como ahora un poquito a grandes rasgos, con esto nuevamente es como la primera parte de la información que estamos entregando. A grandes rasgos podemos resaltar, por ejemplo, que en como la segunda tanda o grupo de asentamientos, que es Paysandú, Salto, Maldonado y Rivera, encontramos, por ejemplo, así como en Montevideo, la presencia de macroasentamientos. ¿Qué son macroasentamientos? Hemos denominado aquellos que tienen más de 200 viviendas. Entonces ahí podría ser de pronto un diferencial, si estamos buscando como esas cosas. Estas 60 asentamientos que son macro, a nuestro como parecer, se encuentran solamente en Montevideo, Paysandú, Salto, Maldonado y Rivera. En los demás departamentos todos tienen menos de 200 viviendas según la información que levantamos. Entonces, de ahí también se pueden desprender cierto tipo de conclusiones generales a partir de cómo vincular, digamos, una estrategia con un asentamiento de 200 o con una que tenga 100.
Claro, y a su vez, a lo que decía Laura con respecto a estos cuatro departamentos, Paysandú, Salto, Maldonado y Rivera, la precariedad habitacional que reconocieron los voluntarios y voluntarias cuando recorrieron casa por casa, calle por calle, es el doble, digamos, la precariedad habitacional que reconocemos en el resto de los departamentos.
Y otra cosa que es el doble en estos cuatro es la forma de organización. Mientras uno de cada tres a nivel país se organizan, en estos cuatro uno de cada dos. Entonces, si bien es uno en el que se está concentrando mucha vulnerabilidad, también son una tanda de departamentos donde la capacidad de organización de los vecinos está siendo mucho mayor que en el resto del país.
La vulnerabilidad, de alguna manera, parece unir a esos vecinos en la búsqueda de soluciones.
Al día de hoy lo que podemos hacer es como un abanico de hipótesis.
Sí, está bien.
Pero sí, pareciera ser una de las posibles hipótesis.
Sí, claro, es tentador y entiendo el cuidado de ustedes sacar conclusiones que pueden ir por muchos lados en realidad. Uno piensa en los departamentos que mencionaron, algunos han tenido actividad en lo que fue la construcción muy importante en un momento que después se retrajo, por ejemplo Maldonado, otros han tenido impulsos industriales importantes, en el caso de Paysandú, y otros retrocedieron. En otros casos no sé hasta dónde pueden jugar otros factores. Hoy me escribió un dirigente político de Rivera y él manifestaba que allí hay un asentamiento que se empezó a conformar después del traslado de presos y que en lo que era el contacto y las visitas familiares empezó a acercarse mucha gente y que se conformó cerca de la cárcel allá también un asentamiento en función de eso y que a muchos los preocupa por eso también. Por eso es importante estar en cada uno, ¿no?
Hay nosotros, la pregunta que le hacemos al referente es por qué piensa que la gente se empezó a poblar acá, se empezó a conformar acá. Y lo que hicimos fue un ejercicio de analizar todas las respuestas que son, tenemos almacenadas en nuestra base de datos, respuestas que son de carácter, o sea, son un relato. Ahí identificamos como principal en todos los relatos, bueno, la cuestión de no tener otro lugar para donde acceder a la vivienda. Pero las siguientes que siguen en cada departamento hay muy diversas y uno encuentra, como este relato que vos contabas, relatos muy particulares. Y ahora toca en esta segunda parte del ejercicio como empezar a analizar, bueno, cuál es la segunda razón o cuáles son las relaciones, las tensiones que aparecen en tales o cuales departamentos con respecto a, bueno, se planificó o en un momento hubo una vida industrial que generó como un cordón, que generó trabajo y generó un cordón alrededor de viviendas y eso después se deterioró y, sin embargo, no encontramos otra forma de avanzar en las posibilidades de regularización o de mejora de la calidad de vida. Entonces, hay diversas razones. Hemos encontrado de todas.
De todo.
Entonces, toca como...
No, está analizar. Bueno, además que además de la información cuantitativa, que es mucho de lo que han compartido en estos días, se puede avanzar mucho en esas respuestas que ustedes obtuvieron. Exacto. En la parte más humana y a partir de ahí elaborar estrategias distintas.
Porque esos relatos no están en La Voz, o sea, no hay investigaciones o hay muy pocas hipótesis o cuestiones. Entonces ahí tenemos como una riqueza de haber escuchado a tantos referentes en tantos lugares y poder construir a partir de eso ideas, ¿no? Hipótesis. Poner tensiones arriba de la mesa y ver, bueno, qué está sucediendo en ciertos territorios y hay desde razones políticas hasta razones económicas hasta razones de como esto que vos contabas.
Sí, esto que decís de la voz de ellos me parece súper importante, ¿no? Nos faltaba la voz de los propios protagonistas a una sociedad que mira cómo solucionar su situación. No vaya si será
como todo, claro.
Como serían cualquier área, qué importante la voz de aquellos que están ahí. Y vinculado a eso, les quería preguntar cómo les fue en la tarea. Porque muchas veces se habla de que el Estado no entra acá, que el Estado no entra allá. Y ustedes estuvieron yendo casa por casa y hablando con referentes en cada asentamiento. Uh-huh. ¿Cómo les fue? ¿Cómo responde la gente ante este tipo de iniciativa de relevamiento?
Una cosa que nosotros hacemos siempre que llegamos, principalmente cuando llegamos a un asentamiento que no conocemos, que no tenemos contactos, que no nos conocen a nosotros, y principalmente en algunos departamentos del interior, es ir en búsqueda de ese... siempre hay un comunal, un merendero, un lugar, un anclaje que algún referente, alguna referente ha ido como destacándose, digamos, y está en la vuelta. Y generalmente lo que hacemos principalmente es ir al encuentro de ese referente. Uh-huh. Y a partir de ahí esa persona un poco te va contando y te va acompañando como para que vos puedas obviamente entender un territorio en el cual no estás ni sos parte y sirve mucho para irse como con una imagen o con un poco de información de primera mano.
Uh-huh. Y ahí es importante, por ejemplo, en el interior, que precisamente como esa complicidad, esa cercanía con ese referente que empieza uno a construir también pequeñas relaciones de confianza en ese diálogo, nos permitió también, por ejemplo, explorar. Claro, llegábamos a lugares donde tal vez yo nunca había trabajado y eso nos permitía que, llegando a ese asentamiento, pudiéramos pasar al de allí, luego al de allí y que se abriera, digamos, como una voz mucho más de confianza. No es lo mismo si llego yo sola a si llego con doña Juana, que ha trabajado toda la vida en el asentamiento del lado y que ya la conocen los vecinos.
Claro,
entonces, también, eso es...
La confianza se trabaja.
Claro, digamos. La confianza se trabaja y es algo que hemos aprendido en los años de territorio que llevamos y en cómo se va como construyendo ese lazo.
Otra cosa fue, bueno, encontrar algún voluntario o voluntaria que fuera de ese departamento que conociera ese territorio.
Claro.
Por ejemplo, yo soy de Maldonado y fui a Maldonado. Tenemos compañeros que son de Florida y fueron para Florida, compañeros que son de Rivera y fueron para Rivera, porque la clave está en conocer. O
la
sea,
cercanía, todo, no hay como todo, la cercanía.
Todo esto tiene detrás de todo la idea de que nadie conoce más su territorio, sus problemáticas y sus soluciones, como la gente que está en el territorio, en las problemáticas y en las soluciones.
Teníamos un profesor en facultad, yo, Barret Puch, de periodismo, que él decía, cuanto más cerca está uno de la noticia, más nota lo que se aleja de la realidad el periodista que informa a través de un gran medio, ¿no? Y cómo realmente la cercanía con los hechos da una perspectiva que es única y que en este caso es la que ustedes pudieron tener. Es una cercanía igual que manejan desde hace bastante tiempo porque tiene que ver también con la tarea que hacen. Por eso les quiero preguntar, ¿les sorprendió algo de lo que encontraron en este relevamiento o era lo que se imaginaban?
Creo que en términos de organización nos sorprendió...
Para
positivamente.
Bien.
Positivamente, sí. O sea, nosotros conocemos los asentamientos principalmente en algunos departamentos y claramente en Montevideo y sabemos que existe la organización barrial, la comisión de vecinos que hace cosas, pero bueno, encontrar cifras tan alegres como decir, bueno, uno de cada dos asentamientos tiene una figura que ha trabajado en hacer cuestiones para el barrio. No sé, creo que es una muy buena noticia en términos de posibilidades de avanzar en estos asentamientos, pero también de reconocer una ciudadanía ahí activa, fuerte y potente, que está construyendo sus barrios, sus casas, sus veredas, sus cunetas, sus comunales y mucho más.
Y creo que también eso fue como una sorpresa alegre, que no solamente se organicen, sino que se organicen precisamente Exacto. para realizar aspectos relacionados con la infraestructura y con el acceso a servicios y la tenencia de la tierra. O sea, tal vez podíamos tener como la idea de poder posicionar otro tipo de temáticas o encontrarnos otros temas en la organización barrial, pero encontrar que casi el 90% se dedican a temas de infraestructura, pues fue como un espaldarazo importante sí. a que realmente eso que llamamos la producción social del hábitat está pasando en los territorios.
Es esperanzador, además, y en ese sentido también hacen algunas propuestas y quería que nos comentaran un poco por dónde pasan esas ideas que tienen, por lo menos.
Bueno, como todo este ejercicio es para encontrar acciones, tomamos como el primer empujecito y bueno, proponemos algunas cuestiones que no quiere decir que no exista absolutamente nada, no quiere decir que partimos de una idea absoluta o de un conocimiento.
Sí, arrancar de cero.
Claro, quiere decir, bueno, son de lugares donde nosotros creemos hay que poner la energía fuertemente. Uno es implementar un observatorio para el monitoreo y el seguimiento de los asentamientos, el cual se ha nutrido por información levantada desde el territorio. O sea, nosotros consideramos que este ejercicio nos devuelve que ir al territorio y traer la información es la mejor forma de ir nutriendo. Esto que sea una plataforma abierta y nosotros lanzamos monitorasentamientos.org.uy, que cualquier persona que esté escuchando puede entrar ahí y ir navegando, donde bueno, disponibilizamos esta información abierta, principalmente con el objetivo, nos preguntan todo el tiempo por, bueno, y el Ministerio de Vivienda y demás, esto es un tema que nos tiene que preocupar a todos los ciudadanos y ciudadanas uruguayas. Entonces, esa plataforma tiene el objetivo de ser abierta para que podamos ir interesándonos y conociendo y sumándonos un poco a la preocupación que venimos a plantear. Por otro lado, reforzar la necesidad de una política integral de vivienda de emergencia. Estas recorridas, ver todos estos barrios, nos refuerza la necesidad de que, bueno, hay un 31% que tienen vivienda en condiciones precarias, materialidad precaria, paredes y techos. Creo que lo hablamos la otra vez, pero el impacto que tiene nacer, crecer y desarrollarme en una vivienda que no cumple ciertas cuestiones mínimas de resguardo ante el exterior representa un impacto muy fuerte sobre la calidad de vida. Entonces ahí, bueno, reforzar nuevamente que este es un tema urgente, porque el impacto es muy alto, entonces claro. Es urgente.
Sí, yo lo que decía un poco al principio pasaba por ahí, salen todos los meses decenas de niños a vivir en esas casas, y eso es absolutamente urgente. Mm. Bueno, pasan meses y esos niños ya perdieron calidad de vida, ni hablar si pasa un año o dos, cada año o dos que pasan y no estamos dando una solución, estamos comprometiendo el futuro de esos niños y el futuro de todos con ellos, ¿no?
Tal cual. Me acuerdo que la otra vez estabas como, habías tenido una nota con Lustenberg, ¿verdad?
Sí.
y venías con esa preocupación y sí, es así, lo sabemos.
Sí.
Hay que acelerar el paso.
Yo veo, noto también mucha coincidencia, vos mencionás a Lustenberg, pero esto lo he hablado con legisladores, sobre todo menores de 45, 50 años, sobre todo, donde encuentro mucha coincidencia en la necesidad de poner hincapié en la primera infancia, que es algo que la política siempre olvidó con aquel discurso de que los niños no votan y entonces, bueno, ahora... Sí, pero mirá que en un país con la demografía como el tiene Uruguay, después cuando tenés que conseguir votos en las elecciones, es más fácil el discurso que alimenta de determinadas franjas de edades que a los niños y adolescentes que no votan. Ha sido así. Creo que estamos en un punto donde como sociedad, con la tarea que hacen ustedes, con el montón de gente que trabaja como voluntario, con la conciencia esta que menciono de algunos dirigentes políticos, que se ve que lo escuchan de la gente que representan, bueno, hemos dado un paso en... Queremos hacernos responsables de todas estas situaciones. Y me parece que la tarea que ustedes hacen para eso también ha acercado a mucha gente que antes lo veía como algo muy lejano.
Sí, como decías, el sistema como sociedad lo hacemos muchos y diversos actores. Nosotros tenemos un rol como sociedad civil, ustedes tienen un rol como periodistas o como medios de comunicación, o como después está el rol que hacen, como tienen los partidos políticos. Ajá. El rol de nosotros también como ciudadanos.
¿Pero cuánto les ha cambiado la vida a los voluntarios en estos años? De lo que pensaban de la gente en los asentamientos y de lo que piensan hoy.
Bien, pues justamente hace poco se hizo un estudio a nivel latinoamericano para ver cuál había sido el impacto precisamente del voluntariado y de haber conocido como otro tipo de realidades y de saber que hay mucha diversidad, que no somos todos igualitos y que no vivimos todos de la misma forma. Y claramente lo que más salió fue ese impacto que tuvo el haber hecho voluntariado, el haber conocido a otros, el haber tejido familias más allá de las fronteras en los jóvenes que fueron voluntarios en el techo. Entonces creo que desde ahí podemos tener un puntapié inicial para decir vale la pena apostarle al voluntariado, pero más allá de eso vale la pena conocer otras realidades y salir como de la comodidad de mi lugar, de tranquilidad.
Ahora que estamos con estas cifras, cuesta acordarse de otras, pero sí se destacábamos como de ese ejercicio de investigación y encuesta a voluntarios en todos los países de Latinoamérica, la cantidad de voluntarios y voluntarias que una vez al tiempo de empezado como el trabajo y el contacto, elegían, por ejemplo, cambiar de carrera. O elegían, por ejemplo, cuestiones que son trascendentales como en el desarrollo de la vida, ¿no? Entonces el impacto que tiene claramente para quién, cómo me construyo yo como ciudadano, es altísimo.
Sí, y tiene que ver con esa integración también, ¿no? Que viene de la mano con todo esto que estamos hablando. Claro. Y con esa otra conciencia, que me parece que además trasciende posturas que puedan ser ideológicas, religiosas, en aquellos que están empapados, el que está en estos temas o el que está con los presos, dice que acá que venga a ayudar el que sea, no me importa, que es de izquierda, de derecha, si viene con una Biblia en la mano, si viene con, no sé, con otras ideas, sí. Lo que se necesita es ayuda.
Y que ahí lo que decíamos era también que los derechos humanos son lo que tiene que primar, o sea, más allá de cualquier otro tipo de interés, hay unos mínimos por los que tendríamos que, o digamos que enfocarnos. Hacen también como a que las cosas funcionen y es hacia allá, hacia donde teníamos que enfocarnos, más allá de donde vengamos o más allá de cuál sea nuestra finalidad en materia ideológica. Uh-huh. Y ahí un poco también como retomando dentro de nuestras propuestas el de qué rol jugamos y dónde está como el papel de cada quien. Como vos decías, es muy importante este ejercicio resaltar que es precisamente la gente la que está sabiendo hacia dónde ir y qué es lo que quiere y que quien tendría que estar tomando las decisiones sobre por dónde ir es precisamente las comunidades. Y ahí un poco nuestra propuesta va precisamente a dar valor, continuar dando valor a esas propuestas que están saliendo desde las comunidades, a que la inversión sea territorializada y que esa inversión lo que haga sea potenciar la autogestión, ¿cierto? Potenciar lo que ya está pasando en territorio, las soluciones que ya son claras desde los asentamientos y que esos recursos realmente aporten a consolidar las soluciones que ya vienen encaminadas.
Ajá. Sí, parece clave justamente que el proceso tenga que ver también con darles herramientas, ¿no? en todo esto y hacerlos parte de su propia salida.
Ellos ya están haciendo su propia...
Ya lo están construyendo.
Sí. Ahí tenemos que intentar todos cambiar la narrativa desde cómo vemos y cómo pensamos. Sí. La gente, es lo que vos decías al principio, ya está arreglando quizás las baldosas que yo no la arreglo acá en Charrúa. Y, sí. ¿No? Entonces, lo que tenemos que cuestionar es que en cuanto más estamos invirtiendo en apalancar todo lo que ya están haciendo.
Imposible, la zona esa que mencionás de ahí, el cordón y cosas con el carrito del bebé, las veredas son imposibles. Te quería preguntar, y aprovecho, Laura, a preguntarte a vos, Uruguay ha tenido una migración muy importante en los últimos años, aquí estás tú, ¿de dónde sos?
De Colombia.
De Colombia. Y se habla mucho de la migración calificada. Uh-huh. No tanto del resto. ¿Cómo lo vieron? ¿Hay fenómenos migratorios presentes en los asentamientos o no? Porque una de las cosas que he escuchado es que, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, en Uruguay no se ha visto una presencia importante.
Pues mira, nosotros a partir de este ejercicio como tal no tendríamos en este momento las herramientas para poder decir a profundidad si los asentamientos están conformados o no por personas que migran desde otros países, precisamente. Ajá. Porque no fue un censo de población.
Sí, está bien.
Se podría profundizar más adelante en el contacto con referentes o cuestiones así, pero digamos que más allá de eso, pues como, no sé, una reflexión como en general es precisamente que Uruguay tiene la potencialidad también ahora con la migración de poder como enriquecerse en materia de diversidad y que lo hemos encontrado incluso en los asentamientos cuando hacemos la lupa, no hay que buscar gente de otros países. Cuando hacemos la lupa en los asentamientos, por ejemplo, donde estamos trabajando diariamente, en el año pasado, digamos, nosotros siempre cuando empezamos hacemos un ejercicio a profundidad para tener como la línea base de dónde estamos empezando y cómo va avanzando el trabajo. Y ahí encontrábamos, por ejemplo, se preguntaba sobre el tema de cómo se reconoce la pertenencia étnica de las personas, y el 20% se reconocían como afromulato. Claramente en un país que tiene como otro tipo, que se para, sí, digamos, desde otro tipo de discurso, ese tipo de cosas son valiosas para entender que también en ese tipo de diversidad, o sea, no solo en saber cómo arreglamos las veredas, sino desde dónde nos paramos y cómo no, cómo hacemos la pertenencia, es importante tener en cuenta eso. Pero más allá, creo que también la reflexión debe ir, así como decíamos que los derechos humanos deben ser lo que está arriba y posicionado en la mesa, creo que aquí el asunto también es la persona y la dignidad, más allá de si vos te reconoces como A, como B, o venís de aquí, sí, o de allá, claro. Por encima de todo, somos personas, tenemos dignidad y tenemos derechos a las mismas cosas.
Totalmente de acuerdo. Entonces, ni que hablar, y más o menos por ahí va lo del planteo también, porque además, al igual que pasa en otros temas, después el resto de la sociedad a veces muestra facetas un poco que no se sabe si es a partir de la ignorancia, del miedo, de sensaciones o sentimientos que pueden ser reales, pero que no tienen un sustento más racional, ¿no? ¿Cuánto cambia la tarea de Techo de aquí en más a partir de toda esta información que recogieron?
Creo que esta información nos permite juntarnos con más aliados. Nos permite como ahora nos tocan otras tareas con respecto a esta investigación en las cuales necesitamos como ayuda de un poco más de la academia. Necesitamos también, tenemos información que queremos valiosa más allá de nuestro conocimiento territorial, y nos podemos sentar con actores políticos para intentar apuntalar un poco el poner el asentamiento y las personas que en los asentamientos en el centro de la cuestión. Entonces, nada, esperamos que sea una herramienta útil para seguir empujando, sí, lo que nosotros creemos que debe ser una prioridad.
Me parece muy interesante que en varios ámbitos, y en este caso hablamos de el tema de la vivienda y en particular en los asentamientos, pero parece notarse en Uruguay una presencia más importante de la sociedad civil a la hora de plantear los temas. Por ejemplo, ha pasado ahora con la educación, por ejemplo, pasa en algunos temas vinculados al desarrollo social, en los cuales ustedes tienen que también que ver, más allá de que ahora hablamos más de vivienda, pasa en estos temas de vivienda, es decir, que la sociedad ponga su voz y que aproveche este año para decirle a los distintos partidos estos temas, nos preocupan.
Ese es nuestro rol como organización de la sociedad civil. Ahí lo único que hay que cuidar muchísimo es que ese es nuestro rol como sociedad civil y de una cantidad de organizaciones que se dedican a esto, y no por eso quiere decir que uno está haciendo un ejercicio de pegarle al gobierno.
Por supuesto.
Y ahí hay que cuidar mucho y entender que nuestro rol está en la defensa de los derechos humanos, y siempre vamos a estar poniendo arriba de la mesa lo que haya necesario para empujar para garantizar esos derechos.
Además, creo que como sociedad civil poco organizada que somos en general los uruguayos,
o muy organizada, uno de cada tres asentamientos.
Sí, tenés razón.
Hay que empezar a reconocer otras cosas que no estamos reconociendo y cambiar algunos discursos, y eso nos va a tomar tiempo, pero es como vos decías, hay cosas que se laten por ahí. Hay un concepto que se llama porofobia y tiene que ver con no reconocer una cantidad de cosas que pasa a la gente que pasa en situación de pobreza. Sí, sí. Entonces hay que empezar a educarnos un poco en algunas cosas.
Tal cual.
A reflexionar un poquito. Creo que esto de reconocer que el 90% de ese uno de cada tres asentamientos hay una nación barrial que está arreglando su casa, que está arreglando su... merece un reconocimiento y una reflexión como ciudadano, y empezar a revisar un poquito los discursos que permitimos como pasar.
Claro, y los discursos que escuchamos, ¿no? Porque va a ser un año de escuchar muchos discursos, y me parece que, y a lo que digo un poco, es que es interesante que sea la sociedad civil la que le traslade a un sistema político. Además, como está el panorama aparentemente hoy, va a tener que negociar mucho a partir del 2020 en cómo va a desarrollar y cómo va a solucionar algunos de los desafíos, problemas, llámenle como quieren, que tiene el país, que está bueno que la sociedad civil se acerque y plantee algunas ideas generales que puedan ser compartidas por todos y que ya vayan un poco preacordadas para hacerlas a partir del 2020, porque, como vos decís, es de una urgencia tremenda. Y en particular lo que pasa con los niños.
Yo te diría que el tema de la política integral de vivienda de emergencia, nosotros planteamos que antes. O sea, hace 16 años lo planteamos y hacemos algo al respecto. Sí. Claro, es mañana, es ayer.
Es mañana, sí. Bueno, a veces uno dice, bueno, los tiempos políticos. Uno ve también a, por ejemplo, Edu21, muy entusiasmado con su proyecto, pero que en un momento dijo, bueno, políticamente decidimos que lo razonable es plantearlo como metas a que se puedan cumplir, sea quien sea el gobierno que viene, pero en otro contexto político. Capaz que algo de eso tienen la oportunidad de avanzar este año, sí, más sí. allá de la urgencia, ¿no?
Sí, que... nosotros ahí reconocemos como esos dos niveles. Hay una cuestión, el monitoreo de información, la estrategia piloto, cuestiones que van en la línea de soluciones al mediano plazo, y pero el tema de la emergencia habitacional la venimos repitiendo hace 16 años, es necesario invertir ya.
Es parte de la lógica por la cual Techo nace. Exacto. También, ¿no?
Exacto.
Belén, Laura, muchas gracias por
venir. A ti por la invitación.
Belén González y Laura Posada pasada por esta hora de cierre.